Cantaba Rem a ese final del mundo tal y como lo hemos conocido. Hay muchos que en estos días se plantean si el orden mundial tal y como lo hemos conocido también se ha resquebrajado, y por eso nosotros hemos titulado esta sección El desorden mundial. Es un mundo muy complejo, hay muchas noticias también que merecerían de una especial atención, y nosotros siempre ponemos el foco, siempre ampliamos la vista de la mano de Aritz Obregón, que es doctor en Derecho Internacional e investigador de la EHU. Egunon, Aritz.
Bueno, mañana, ¿qué tal estás?
Pues tengo hoy ganas de que profundicemos en esta cuestión que, bueno, pues se votaba la pasada semana. Y que además, bueno, pues seguramente, sobre todo, ¿no?, en lo que se refiere a nuestra área informativa, vamos a decir, terminó por estar eclipsada esta noticia por otras cuestiones internas, sobre todo de la política estatal. Y es que la pasada semana se votaba ese plan Trump en Naciones Unidas y, bueno, merece la pena seguramente pararse en algunos de esos elementos. ¿Qué es lo que podemos destacar de lo que vimos la pasada semana?
Sí, lo primero que tenemos que destacar es que Trump, en un giro inesperado, presentó su plan para la Franja de Gaza en el Consejo de Seguridad, con el objetivo de lograr una resolución que finalmente logró, con el apoyo de los estados árabes y musulmanes. Logró que ningún miembro del Consejo de Seguridad se pusiera en contra de la resolución, 13 votos a favor y las abstenciones críticas de China y Rusia, de manera que el primer elemento sería que Trump ha conseguido que su plan esté legitimado y respaldado por Naciones Unidas. ¿Qué es lo que nos dice este plan, o qué ha aprobado Naciones Unidas? En realidad ha aprobado los principales elementos del plan que propuso Trump, bueno, que acordó con algunos estados de la región e Israel, con la notable ausencia de Palestina. La resolución crea una junta de paz para supervisar la reconstrucción, la recuperación económica, la desmilitarización completa de la Franja de Gaza. Nótese que no está dirigida para garantizar el fin de la ocupación israelí o para plantear una suerte de transición hasta la creación de un Estado palestino, sino que el objetivo está localizado en Gaza. El Consejo de Seguridad, para ello, pues, le ha otorgado amplios poderes y el mandato general de todo lo que ocurre en Gaza. Esto implica dos elementos. Uno es la creación de un comité técnico apolítico palestino, que va a ser el responsable de gestionar los asuntos diarios allí en la Franja de Gaza, que estará bajo la supervisión de la Junta, y luego una fuerza internacional de estabilización. Hay que señalar, antes de entrar a hablar de esta fuerza internacional, que la resolución no detalla quién va a componer esta junta de paz. De hecho, sí queda establecido en el plan de Trump que va a dirigirla él mismo, pero no.
Bueno, se llegó a lanzar el nombre de Tony Blair, por ejemplo.
Sí, en el plan aparece el nombre de Tony Blair, porque en realidad es una idea original suya, bueno, parte de su una idea original suya, de manera que
mejor guión adaptado podría ser en este caso.
Total. Total, claro, y ahora el debate es quién va a estar, ¿no? Es un poco la quiniela que están haciendo. Parece ser que va a estar el príncipe heredero de Arabia Saudí, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Turquía y Jordania, es decir, los estados de la zona y los principalmente implicados también en la fuerza internacional de estabilización. ¿Qué hay de esta fuerza? ¿Cuáles son los elementos, ¿no?, de esta fuerza militar que se va a desplegar en la Franja de Gaza? Bueno, sus objetivos se limitan a garantizar la seguridad de la zona y de los civiles, desarmar a Hamas y a otros grupos armados y desmilitarizar Gaza. Además, esta fuerza internacional tiene previsto apoyar la capacitación de unas fuerzas policiales palestinas, bueno, sin presencia de Hamas, que Egipto y Jordania llevan varios meses ya formando. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, En principio, todavía no se sabe exactamente qué estados van a participar en la fuerza internacional. Se habla de tropas de Azerbaiyán, Egipto, Indonesia, Qatar y Turquía, pues estados que estarán presentes en la Junta. Y se prevé que empiece a desplegarse en 2026. Hay un elemento importante aquí, y es que la Fuerza Internacional de Estabilización no va a ser una operación de mantenimiento de la paz al uso. Es decir, no van a ser cascos azules de Naciones Unidas presentes en el terreno con el consentimiento de las partes del conflicto. Es lo que suele suceder cuando Naciones Unidas despliega una operación, que tiene el consentimiento de ambas partes, sino va a ser una operación de imposición de la paz. Para ello, el Consejo de Seguridad le ha dado total capacidad para hacer uso de la fuerza para cumplir su misión. Y digo esto porque jamás ha salido al paso de la resolución rechazando algunos de los elementos de la misma. Y cabe plantear qué va a ocurrir cuando se despliegue esta fuerza, porque si jamás afirma que no va a desarmarse alegando su derecho a hacer uso de la fuerza contra fuerzas de ocupación. Esto es una cuestión que ya hablaremos otro día, es un aspecto muy interesante e invisibilizado del derecho internacional. Pero, ¿qué va a ocurrir, no? Si jamás se niega, ¿podemos encontrarnos con enfrentamientos? Veremos. Pero ni siquiera esto es lo más preocupante, en realidad. Este aspecto, bueno, es lo que suele suceder cuando se despliegan fuerzas internacionales en terrenos complejos. El problema, precisamente, es que no es el elemento más oscuro de la resolución.
Aquí hay una cuestión que es importante también a considerar. Ha habido muchos análisis, se ha hablado mucho también de cómo se ha gestado este pacto, pero uno de ellos apunta que estamos ante un plan que más que de paz es un plan contra Palestina. Lo es.
A ver, no quiero ser negativo, pero lo cierto es que hay muchos elementos que apuntan a ello. A lo largo de la redacción del plan y de la resolución no se ha contado con ninguna institución palestina, no ha recibido el consentimiento previo de la Organización para la Liberación de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, pues la creación de esta junta ni la fuerza internacional. Por el contrario, sí, la resolución ha otorgado un papel privilegiado a Israel y a Egipto, que afirman que estos estados, los ejércitos de estos estados, tendrán que coordinarse con la fuerza internacional. De hecho, algunos funcionarios israelíes han hablado de un derecho de veto informal sobre quién podría formar parte de esta fuerza internacional, lo que orienta un poco la cuestión. Además, la propia retirada, ¿no? de Israel del territorio que está ocupando Gaza en este momento, la resolución es muy ambigua, habla de plazos de desmilitarización. Se habla de pactar con la Fuerza Internacional y la Junta esta retirada. Se habla de no se está dando una orden de retirada tal cual. Además, se plantea que Israel conserve una zona de seguridad alrededor de la franja. Mientras ahora mismo está diciendo ya que no piensa retirarse de las posiciones que ocupa. Si estos hechos lo añadimos a que en la resolución no hay ni una sola mención a Cisjordania, bueno, podemos encontrarnos con que hay quien ha interpretado legítimamente que podría tratarse un intento de dividir Palestina, de romper la integridad territorial. Claro, la resolución no hace ninguna mención a la solución de los dos estados. Simplemente se limita a comprometerse a impulsar un diálogo para acordar un horizonte político de coexistencia pacífico y próspero. Es decir, no hay una defensa del Estado palestino. De hecho, la continuidad de la Junta depende de dos elementos, de dos criterios que son abstractos. El primero es que la reconstrucción de Gaza esté avanzada, que no está muy claro qué significa esto, es decir, qué significa que esté avanzada la reconstrucción. Y luego, que la Autoridad Nacional Palestina cumpla plenamente, dice la resolución, con un programa de reformas, que se trata de un programa de reformas que no está concreto, no sí se hace referencia a algunos documentos, pero no es un listado claro de requisitos a cumplir. Y aquí voy a referirme a las palabras de un funcionario israelí, al afirmar que, refiriéndose a, bueno, la viabilidad de este plan, es que el funcionario planteaba que los requisitos serían tan estrictos que la Autoridad Nacional Palestina debiera convertirse en algo similar a Suecia, para poder dar lugar a esa fase de negociación o de impulso del diálogo para el horizonte político. Claro, si a esto le añadimos que el principal, bueno, el impulsor de este intento es Estados Unidos, que al día siguiente de aprobar la resolución votó en contra de una resolución en la Asamblea General sobre el derecho de autodeterminación de Palestina, pues hombre, no hay motivos para el optimismo. En todo caso, y aquí hay un elemento interesante que yo creo que no se ha entendido, es significativo que ningún Estado se haya opuesto a la resolución. Ni siquiera Rusia, que amenazó con, bueno, sentó un proyecto de resolución o hizo el amago de que iba a presentarlo ante el Consejo de Seguridad, un proyecto de resolución alternativo al plan, no lo hizo. Y esto fue porque la Autoridad Nacional Palestina ha dado su visto bueno al mismo. Es verdad que en sus términos, pero lo ha dado. De manera que, ante esta situación en la que tenemos dos caminos, o que continúe esta oleada de crímenes sucesivos, ¿no?, en la Franja de Gaza, y este mandato estadounidense, podríamos llamar, los estados han optado por el mar menor. Este mandato estadounidense se renovará en diciembre de 2027 y, con suerte, pues no acabará siendo todo esto un completo desastre. Veremos.
Pues veremos
A ver.
si supone verdaderamente un avance o continuamos con ese proceso de décadas en el que la única solución posible se va tornando cada vez más improbable. Hemos estado con Aritz Obregón en nuestro Desorden Mundial. Él es doctor en Derecho Internacional por la EHU. Es que ricasco.
Por favor.